UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes,
Seila San Andrés
y Luis Bernabé.
Hemos vuelto una semana más. ¿Qué tal, chicos? ¿Habéis visto alguna peli interesante esta semana?
Nada.
¿No?
Yo sí, yo me he visto la segunda parte de La Conducción Humana. La película que me vi en el anterior capítulo, pues esa me he visto la segunda parte, que son tres.
¿Pero cuánto dura cada una?
Hora 50, dos horas.
¿Y qué tal? ¿Mejora la segunda o no?
Pues sí, la verdad es que sí, mejora.
Pues sabes que la busqué porque dije, voy a buscar por curiosidad. Y están como en el top de Letterboxd, de las mejores películas de la historia. Están la 1 y la 2 en el top 5, creo.
Claro, porque es que son películas así de blanco y negro, de cine que no conoce nadie.
¿Pero te parece que es la mejor película de la historia? O sea, ¿para ti eso es mejor que Chicas Malas?
No. La mejor película de historia para mí actualmente es de Rocky Horror Picture Show.
Ah, pues muy bien. Me parece absolutamente coherente. Bueno, hoy, aunque hemos empezado hablando de pelis, no hablamos de cine, lamentablemente. Pero realmente es una buena noticia, porque hablamos de algo también muy interesante. Hablamos de series, y para hacerlo bien tenemos con nosotros una eminencia en el tema. Experto en asuntos aleatorios y una de las caras visibles de fuera de serie. Con todos ustedes, CJ Navas.
Espérate, saco el banco de sonidos.
El público en directo.
¡Fantástico!
Bueno, no hablamos de cine porque no queréis. Yo, si queréis, hablamos de cine.
Tengo un problema, tenemos un programa de cine también.
Aquí. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por los aplausos, muchas gracias por el recibimiento.
Es que tenemos un público muy, 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 muy entusiasmado. Bueno, Carlos, gracias por venir. Estamos muy, muy contentos. Carlos, aparte de todo esto que he dicho, es nuestro profe de gestión de la empresa informativa. Para que quede claro, claro.
Porque algo hay que hacer en esta vida.
Claro. Efectivamente. Pero bueno, para empezar, Carlos, queremos preguntarte, ¿qué serie es la que más te ha marcado a ti en tu vida?
Yo creo que una sola es complicada porque al final yo he visto series desde crío. Entonces yo recuerdo la época mía de ser muy pequeñajo, era la época de Mazinger, la época de Heidi, de todos los clásicos que vino de Japón, de ahí. Pero a mí me marcó mucho una que se llamaba, una serie rarísima, yo creo que no era belga o alemana. Le miro un montón de veces, pero se me olvida, que se llamaba Doctor Snuggles. La podéis encontrar por YouTube, era un inventor loquísimo, con la mujer, una cosa que era una cosa muy de fantasía que para entonces yo no había descubierto y que me marcó muchísimo. Luego, yo creo que de preadolescente o de... Sí, de 13, 14 años, como toda la gente de la Comunidad Valenciana, fue el desembarco de todas las cosas de Toriyama, fundamentalmente Dragon Ball, y también hasta cierto punto, bueno, pues Arale y todas estas cosas que tuvimos por ahí en medio. Y ya, todo eso en paralelo con las series españolas, que se nos olvida mucho que en España se veían muchísimas series españolas. Es decir, al final, Farmacia de Guardia se veía religiosamente en mi casa, Médico de Familia se veía religiosamente. Yo, de los recuerdos que tengo de escaparme de mi habitación e ir al salón cuando no podía por las noches, era Tristeza de Amor, que es un melodrama en el mundo de la radio, que hacía Concha Cuotos en su momento. La canción a mí me encanta, que era Hilario Camacho. Era Tristeza de Amor, un juego cruel. Y no sé qué tal habrá envejecido el este, pero era, ella hacía una... si no recuerdo mal, porque como te digo, yo me escapaba cuando, para intentar ver alguna de estas cosas, ella, que yo creo, hacía un programa de radio nocturno, desde las noches, a partir de lo que tradicionalmente era el programa deportivo que se hacía, y hacía esa parte después, se tenían relaciones personales y cosas por el estilo. Tengo muchísimas series españolas, que es lo que se ha visto siempre. La época de Farmacia de Guardia, cuando llegan Médico de Familia, Los Serrano, evidentemente, por un montón de cosas. Y en paralelo, un montón de series estadounidenses y británicas. Si ya vamos a la parte adulta o cuando ya empiezo a hacer fuera de series, el detonante, desde luego, y para mí también fue Los Soprano, fue la que nos cambió muchísimo la forma de verlo. Vinieron después Breaking Bad, que es la más conocida, son Mad Men. Yo siempre recuerdo una que se perdió en medio porque no la estrenó HBO, que se llama The Shield, aquí se tradujo como Al Margen de la Ley, que yo siempre, cuando me preguntan la típica de cuál es tu serie favorita de todos los tiempos, siempre digo que The Shield, y luego Parks and Recreation, que es una serie de comedia estadounidense de Mike Schur, que a mí me fascina, y el personaje de Ron Swanson es mi personaje favorito de todos los tiempos. Entonces, como te digo, yo creo que al final las series nos han convivido con nosotros, igual que supongo el cine, en mi caso también muchísimo el cómic, hasta cierto punto los juegos de mesa y los juegos de rol. Yo de adolescente jugué muchísimo a juegos de rol cuando empezaron a salir y llegar a España, incluso juegos de carta al Magic, aunque luego ya me desenganché, porque llega un momento en el cual tienes que seleccionar y te quedas con una sola, y yo me quedé sobre todo con las series. Entonces, haciendo un repaso rápido, yo creo que sal de ahí, a partir de ahí todas las que quieras.
Qué fuerte, qué guay. Nos encanta que hayas hecho lo de las series españolas, porque aquí estamos siempre reivindicando el cine español.
Sí, sí, sí.
Siempre.
Y es que las series, es decir, hemos tenido esa travesía del desierto y ese comentario típico tan nuestro, es decir, todos los chauvinistas que son los franceses para defender lo suyo, los británicos, yo creo que hasta cierto punto para Dios suel también, nosotros siempre hemos despreciado eso y hemos hecho series maravillosas, es decir, ahora además que tenemos RTV Play y entras y ves las series de los 60, de los 70 en España, todas rodajas en cine, o sea, se ven maravillosamente vendiendo a día de hoy porque se rodaban con cámaras de cine y eran grandes producciones, grandes superproducciones en algunos de los casos, con los mejores actores y actrices que teníamos en el momento, con grandísimos guionistas y directores que venían del mundo del cine o que harían después cine y que tuvimos cosas maravillosas. Y es que son las series que se veía, es decir, hasta un Royal Star Magdanares la veían más de 10 millones de personas a Lina Morgan haciendo sus patesadas. Es cierto que había menos canales y que era mucho más sencillo, ya, pero era lo que se veía, ¿no? Era lo que teníamos. Y luego aquí el fenómeno de V, que yo recuerdo algo más de crío, mucho más contante desde luego el de Twin Peaks también si queréis, o el de Expediente X, o todas las que queráis, porque se ha visto mucho, CSI, quizás más reciente para mí, pero hace ya 25 años de cuando se estrenó la CSI original, que fue un revulsivo aquí, o House, o la que queráis por en medio, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que reivindicar las españolas y hemos tenido un cambio. Yo creo que la entrada de las plataformas, la apuesta de Movistar Plus en ficción española que nunca llegó a hacer Canal Plus, más allá de que fue de Jorge Sanz y especialmente Crematorio, que se quedó en tierra de nadie porque vino la crisis por en medio y arrasó con absolutamente todo. La puesta en marcha incluso de las series diarias, de lo que toda la vida ha sido Culebrones, que sigue haciendo unos números brutales. Yo he tenido la oportunidad de estar en rodajes de series diarias, es alucinante el engranaje de la cantidad de gente que trabaja, más de 200 personas y guionistas pueden haber unos 20 aproximadamente para ellos. Digo porque cada vez que voy a los premios Alma, cuando son las series diarias, empiezan a leer el listado y no acaban mucho. Y hasta eso yo creo que se ha reivindicado. Y yo creo que también se ha abierto mucho las plataformas y el éxito fuera de nuestras fronteras. O sea, el éxito de La Casa de Papel como gran abanderado, seguido de Élite, seguido de La que quieras después, Berlín, la que lió el otro día en Sevilla, no era una premier española, una premier mundial, absolutamente todo. Y fuera, pues eso, muchas de las cosas que aquí no recomendamos, fuera sí que se han reconocido. Como por ejemplo, sé que ocurrió con el cine, ¿no? Ahora el modo marco de estrenar la nueva película en Cannes siempre se le ha hecho mucho caso fuera u otras cosas, ¿no?
Totalmente. Pues siguiendo esta línea, ¿qué serie es la
cortarme que me enrollo mucho?
No, que va, has venido, hombre. Siguiendo esta línea, ¿cuál es la serie a la que más vuelves, que más veces has vuelto a ver, que más repites?
Yo no suelo revisionar mucho, excepto con mis hijas. Pues ahora estoy viendo con mi hija Charlotte, que es la que más se une. Yo tengo dos mellizas, pero son no pueden ser más diferentes la una de la otra. Entonces, Madison ve alguna cosa conmigo, pero muy puntualmente, pero Charlotte sí. Además, le gusta mucho, en eso es muy parecida al carácter mío, le gusta mucho el sofá y estar tumbado y ver alguna cosa. Y empezamos a ver Poirot, que es la versión clásica de la ETV que aquí ha traído Filmin. Lo que pasa es que se cabrea mucho porque no coge los casos y ella quiere adivinarlos antes y entonces se enfada mucho. Ahora estamos viendo La maldición de Willows Creek. Quería volver a ver Aníbal. Y luego de episodios sueltos Parks and Recreation, es cierto que los suelo ver más en escenas sueltas en YouTube, que tanto la NBC como en distintos canales los suben, que volver a hacerlo. Y luego siempre he querido volver a revisionar The Shield, he querido volver a revisionar Los Soprano, que lo hice en parte durante la pandemia, al menos un episodio antes de que estrenase la película, que luego fue un bluff de continuación de los Santos de Newark. Pero es cierto que al final tenemos tantísima oferta a día de hoy que volver atrás. En verano sí que lo intento y tengo siempre el firme propósito de voy a coger una serie que siempre me gustó y verla. Yo creo que ahora las crías van a cumplir ahora 15 años que ya empiezan a tener una edad de coger alguna con ella. Yo creo que sí podré ver alguna más.
Qué guay. Nosotros creo que somos bastante de ver lo mismo en bucle.
Sí, a mí me pasa eso con Big Mouth de Netflix. A mí esa serie yo me la he visto 7-8 veces mínimo. Yo cada vez que me pongo Netflix, me la veo el tirón de nuevo.
Yo creo que eso pasa mucho con las comedias, sea de animación o de imagen real. Yo siempre digo, mi tío, por ejemplo, comiendo veía dos episodios de Big Bang. ¿Cuáles? No, dos episodios. Lo claro, que fuese Friends, el fenómeno es ese. Yo creo que las comedias, sea nuevamente una animación de imagen real, te creen esa rutina de en la comida o en la cena o en un momento que tenga de quiero estar con mis amigos. Que es lo que siempre ha sido las series, ¿no? Sobre todo las series longevas, las series muchos episodios de quiero estar con ellos y tener esa media hora, esos 22 minutos en el caso de las comedias americanas felices. Y yo creo que para eso aporta mucho. En el caso español, es evidentemente La que se avecina, en menor margen Machos Alfa, bueno, toda la factoría de Los Caballeros, la que realmente te da eso. Yo recuerdo La que se avecina, cuando todavía era Aquí no hay quien viva, la gente subía los audios a iVox y lo escuchaba. O sea, cuando todavía no tenían la posibilidad de en el móvil reproducir vídeo como tenemos a día de hoy, la parte de streaming, en iVox se subían los episodios ripreado el audio para que la gente lo oyese porque querían oírlos.
Yo lo escucharía, me pasaría Marisa escuchando horas, vamos.
Totalmente.
Bueno, al nombrar Los Soprano, entonces, aquí queremos hablar de una cosa, sobre todo Sheila.
Sí.
Porque Sheila es muy reivindicadora del final de Juego de Tronos.
Sí.
Entonces te quiero preguntar, ¿tú crees que es tan complicado acabar bien una serie? ¿O por qué crees? ¿Tú crees que hay mucho motivo económico por en medio?
Aquí hay dos cosas. Yo creo que por un lado es, se da una importancia absolutamente tremenda al cómo terminan las series, cosa que antes no ocurría porque las series acababan. ¿Por qué acababan? Pues porque había un momento en que no era rentable, por el coste, por la audiencia, por el formato tradicional que han funcionado las series, desde Halo, Lucy, que es, bueno, pues este es el dinero que cuesta, este es el dinero que hacen por publicidad, podríamos mejorar este rendimiento, mira, aquí sacamos la parte de la clase, este beneficio que puedes sacar con una cosa nueva que te disminuya los costes y que permita tenerlo, pues entonces cambiamos. Tenías casos extremos, pues ¿por qué dura una temporada las series con, normalmente con muchos 7 temporadas? Porque tradicionalmente era el contrato que tenían los intérpretes. Los intérpretes cuando firmaban un contrato lo firmaban hasta 7 temporadas. Luego había extremos como el de Friends, que tenía que renovarlo, y por eso la gente de Friends llegó a cobrar $1,000,000 por temporada en las últimas temporadas, porque hubo que renegociar el contrato año tras año con cada una de ellas. Pero volviendo sobre los finales, entonces no había esa obsesión de los finales. ¿Cuándo empieza a haber la obsesión con los finales? Cuando las historias dejan de ser episódicas y empiezan a tener pues una adaptación como es Juego de Tronos, Perdidos, por supuesto, que es el primer gran referente en cuanto a un final que la gente en general decepciona, y a mí el de final de Perdidos no me desagradó. Me parece que el problema de Perdidos son las 2 últimas temporadas, no el final propiamente dicho. Mucho más que, igual que me ocurre con Juego de Tronos. A mí no me gusta especialmente, pero creo que tiene cosas que menos me gustan en los episodios anteriores que en el final. Entonces, también depende del tipo de serie. Una serie procedimental o una comedia puede acabar muy mal, pero ¿alguien se acuerda exactamente del último episodio? De Friends posiblemente sí, pero de The Big Bang o de los otros no, es un episodio con cierto cierre porque ahora tienes esa parte. Pero cuando tienes un misterio, normalmente es con las series de misterio, y cuando tienes esa idea final, y porque has tenido grandes cierres, yo creo que Breaking Bad tuvo un buen cierre, Mad Men no tuvo un mal cierre, quizás distinto, pero normalmente podría ser el anterior, The Shield tiene el mejor final, no el final. The Shield es que además, intentar verla, no digo ahora, evidentemente ahora con todos los exámenes cuando estamos grabando, pero de cara al verano, tiene un piloto que a mí me sigue pareciendo el mejor piloto que yo he visto jamás, y es cierto que ha pasado mucho tiempo desde el inicio, y cómo logra que todo tenga sentido a lo largo de todas las tramas, de todas las temporadas, me parece sencillamente alucinante.
Ah, pues la veremos. Yo es que no veo series nunca. Mis compañeros creo que sí, ¿no?
Yo veo algunas, pero sobre todo reveo. Yo sobre todo españolas, además, un montón. Últimamente no sé por qué me ha dado por revisionar Cambio de Clase.
¡Qué duro!
Un montón. Además hice un post en el Substack sobre lo que era la moda entonces, hablando también sobre Los Serrano y Aída, que también las reveo bastante, sobre todo comiendo, es algo muy típico, ¿no? Al final. Los Serrano lo ponían a la hora de comer, entonces como un poco costumbre, sí, sí. Y Los Serrano es otro final muy popular, que se ha hablado mucho, que también a mí me encanta, pero la gente también lo critica mucho, y ya cuando se ve que se aproxima un sueño, siempre es el sueño de Resines.
Es curioso porque eso es en España, en Estados Unidos es otra, es la serie Bob Newhart que hizo exactamente lo mismo, en el que en el último episodio se suponía que todo había sido un sueño y tenía un referente, y es una serie, yo no sé si sacaron la inspiración de ahí, o los conocían, o cómo sería, pero fue una serie que se estrenó 20 años antes que Los Serrano y concluía de forma más o menos similar, al menos con el sueño, sí.
Yo escribo con pánico de que un día me despierte y sea Resines y todo esto es un sueño.
Resines es un tío encantador.
Es el mejor, me encanta.
Yo he coincidido muy poquitas veces con él, pero he coincidido en una gala de premios en Ávila y es genio y figura.
Qué
es
fuerte.
Encantador, encantador.
Qué guay. Pues también hablando ahora de temporadas malas, últimas temporadas, ¿qué estás opinando de la última temporada de Euforia? ¿Estás viendo?
Vi el primero y las tengo ahí atrás. Euforia, a mí la primera me fascinó. Tengo pendiente la segunda, confieso que me la he saltado y me he pasado directamente a ver la tercera.
Pues no, mira la segunda.
Ya, si no te digo que no, si me apetece verla. Creo que es alucinante el elenco de el trío protagonista, que lo vemos ahora como protagonista, si tiras para atrás quizás era menos, pero lo que eran, que ya eran importantes, especialmente Zendaya en su momento y lo que es ahora, el Ordi, Sidney Sweeney, que vamos a contar, ¿no? Y todo lo demás. A mí Helen Shaffer me parecía un intérprete alucinante. O sea, la primera temporada me parece que es la que mejor actúa con diferencia, el personaje más eso. A mí, claro, Euforia lo que me ocurrió es rompedora. Para mí no era nada rompedora, o sea, ni nada provocadora. Creo que cosas mucho más exageradas en otros tonos. Entiendo lo que jugaba. De verdad, a mí la primera temporada me gustó. La segunda yo creo que pilló con un montón de estrenos, también con cosas extrañas y tal. Y esta, yo te voy a mentir, yo creo que he visto el primero seguro y no recuerdo ahora si el segundo la veré. Yo creo que intentaré a ver si me puedo poner al día antes de que se estrene el sexto y último. Es una temporada que se ha hecho, pues yo creo, porque todo el mundo está en contrato, porque todo el mundo quería hacerlo. No sabemos los rumores de detrás de pantalla de las peleas entre creador y Zendaya, cuántos han sido, cuántos han dejado de ser, pero bueno, tenía el contrato, y salirse de un contrato en Estados Unidos no es nada fácil. No es absolutamente nada, nada sencillo.
También, hablando de series actuales que están sacando temporadas ahora, ¿qué opinas de la última temporada de The Boys?
Yo The Boys la dejé hace dos temporadas. Me pareció un...
No puede ser.
Sí, sí. Me pareció un soplo de aire fresco, pero conforme se iba haciendo cada vez más cafre, yo creo que también tuve eso que no sé si es verdad o mentira de la fatiga de superhéroes, aunque fuese una parodia. Y a mí el cómic me flipó. O sea, yo le recuerdo leer el cómic, de pasármelo a mi hermano, los tres tomos monstruosos que están recopilados. Sí. Michael Cienes es un tío que siempre me ha gustado muchísimo lo que hace. Y me parece que tiene una grandísima idea. Las críticas de las últimas, también es cierto que los que digo yo le dan más palos, pero no te puedo decir absolutamente nada porque que la dejé, yo creo, entre la segunda y la tercera aproximadamente. Wow. Sí que vi Generación V, la primera temporada, y me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Mucho, mucho más. Y tengo mucha curiosidad por ver lo que hacen Diego Luna y el otro gachupino, el amigacho suyo, con la serie en México. Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que hacen ahí.
Claro, también Gen V, que la han cancelado con la segunda temporada. Y The Boys, la tercera para mí es muy buena. La cuarta cae en picado. Y la quinta, que es la última hora, es una barbaridad.
Sí. ¿Pero barbaridad para bien o para mal?
Para muy bien.
¿Para muy bien?
Para muy bien.
Yo creo que ahí Amazon se ha encontrado, igual que con Richard hasta cierto punto. Y de Richard era normal, porque los libros se venden muy bien. Y no había habido las dos películas con Tom Cruise, que yo las reivindico, me gustan bastante como son, pero evidentemente no era Richard. Al menos no era el Richard de los libros, ¿no? Y yo creo que en The Boys han encontrado una franquicia que ellos encontraban y piensan franquiciarla todo lo que puedan. Y desde luego, con margen para hacerlo, tienen la de México. Yo creo que anunciaron hace un par de semanas una precuela con todo el origen de la corporación de Bow. Y ahí, desde luego, no van a soltarlo. Vamos a tener mucha cosa.
Yo creo que lo que has dicho de la fatiga de los superhéroes es verdad. También por las series de Marvel, tú has hasta el día, porque yo me acuerdo que empecé porque yo estaba a tope. Vi WandaVision, empecé a ver la siguiente, se me hizo bola, y sacaron 25 más y dije, hasta que hemos llegado. Y Marvel para mí ya, desértico, es que no me entero ya de nada.
Sacaron un porrón, y ahora han vuelto con Daredevil otra vez con Born Again. La primera tuvo un porrón de problemas, esta segunda ya han podido hacer más o menos lo que ellos querían, aunque parece que lo que realmente quería hacer la tercera, que es un problema. A mí WandaVision me flipó el primero, me gustó mucho, menos los últimos 40 minutos del último episodio, que es los efectos especiales de Marvel y todo digital. Que las cuatro primeras veces que lo ves en Vengadores me parece flipante, y el resto igual, y en Game, además de las cosas que yo recuerdo de ver con cines llenos, tanto Infinity War como Endgame, me pareció en su momento espectacular. Luego ya la puedes volver después a ver y le ves todos los... Puedes sacarle todas las pegas que quieras, pero la experiencia mía, esto que siempre los cinéfilos decir, de ir al cine, verlo lleno y de ver lo que ocurría en esas dos películas, a mí me fascinó. Yo la reivindico mucho, Loki. Para la gente, la trama es toda la parte del multiverso es muy, muy enrevesada, pero cuando era muy buena. Y luego salvaría algún poquito de Agatha, salvaría alguna cosita más, pero es cierto que Caballero Luna, primero porque es el que me encanta como actor, pero tenía, yo creo, mejores ideas de lo que luego vimos después. Hulka, y mira que el personaje a mí me encantaba. Yo tenía todos los cómics de Hulka de la época de John Byrne. Creo que no encontraron el tono, o al menos, o no me encajaba a mí el tono, que también depende del tipo de la serie, ¿no? Pero no hay, por ejemplo, con todos los palos que le pegan a las series de La Guerra de las Galaxias de Star Wars, yo creo que de Mandalorian, la primera, y hasta cierto punto la segunda, es una gran serie, y Andor no es una gran serie de Star Wars, es una gran serie, punto. Andor es un pedazo brutal de serie, de lo que funciona en la rebelión, de lo que funciona en un imperio, de cómo te puedes revelar, de verdad que más allá de lo que es, con un presupuesto que no volveremos a ver ninguna serie de estas, ni de, yo no sé cómo le dio esa pasta a Gilroy, pero yo creo que Marvel no ha tenido ninguna serie con que desde luego que ha tenido Andor.
Qué fuerte. Bueno, ahora estamos un poco... Esta época, tanto en el cine como en las series igual, vivimos como en el remember constante, ¿no? Entonces te queremos preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión de los reboots, estos, los encuentros? El de Friends, ahora ha habido de Hannah Montana, que están cada dos por tres.
Es que a Miley Cyrus la quiero mucho, entonces lo que quiero hacer ella me parece muy bien. Cuando tienes muchísima oferta, buscas alguna forma de romper. Y una de las formas más sencillas, tradicionalmente era un director, eran intérpretes, que es el modelo de Apple. Apple fundamentalmente lo que busca es grandes personas o grandes nombres delante y detrás de la pantalla. Y en paralelo es lo que los americanos llaman la IP, que yo lo odio absolutamente, pero es un nombre reconocible. Y entonces el que utilices un nombre reconocible, del que la gente guarde cariño y que te sirva para poder hablar de él, son las reglas del juego. Es decir, yo tengo un amigacho mío que decía que no hay series de arte y ensayo. Es decir, hay películas indie que no tienen recaudar, hay películas subvencionadas o que funcionan de esta forma para hacerla. Eso no existe en el mundo de la televisión. El mundo de la televisión, de una forma o de otra, es para que sea rentable. Tradicionalmente el modelo era muy fácil, tanta pasta entre publicidad, tanto me ha costado, ¿es rentable o no? Ahora es mucho más complicado con las plataformas ver si la serie es rentable o no. Pero la respuesta a la pregunta de por qué han cancelado la serie, salvo muy poquitas excepciones, es por pasta. Porque costaba demasiado con lo que daba posteriormente. Entonces, es lógico que cuando uno se juega dinero y estamos hablando, claro, es que el presupuesto de las series, y lo vemos en las pantallas, ha ido incrementándose unas barbaridades. O sea, ahora hablar de 100 millones por temporada no es una cosa nada. No quiero saber, Harry Potter se puede ir a 200, 250 por temporada fácilmente. Andor se dice los rumores que iba de 250 a 300 por temporada. Juego de Tronos se plantó en 150. La Casa del Dragón, yo creo que está en esos límites. Sí. Claro, cuando estás jugando esa pasta, pues quieres tener todas las apuestas lo más seguras posibles. Y sea cierto o no sea cierto, una de las cosas, es decir, es raro que vayan a despedir a alguien, esto como decían de los chips de IBM, es raro que despidan a alguien porque es una adaptación de una novela muy popular. O sea, es raro que en HBO van a despedir a alguien porque quiere hacer una serie sobre Harry Potter. Y esa es la regla del juego a día de hoy. Luego, de repente, las sorpresas son que Netflix saca una serie de absolutamente nada y es un bombazo, ¿no? Pero bueno, también lo es con One Piece, entonces, yo qué sé.
¿Qué opinas de One Piece, del live action?
Yo recuerdo One Piece hablar con un amigo mío que leía los mangas hace casi 20 años, fácilmente, un poquito menos, y la adaptación imagen real, yo creo que he visto uno o dos episodios del anime, yo creo que leí algún manga por el estilo, la imagen me parece espectacular. Espectacular, empezando por el protagonista, es decir, el casting es alucinante.
Uh-huh. A ver, yo como fan absoluto de One Piece, en plan del anime, del manga, yo cuando vi el live action por primera vez dije, ¿qué han hecho aquí? A ver, para empezar, ¿por qué me cogen esto y lo hacen en live action? Pero luego lo fui viendo y dije, no está mal, está bien. Pero es que para mí no es comparable nada al anime. No, también que el presupuesto que tienen es 27 veces más que el anime, porque en el anime tienen a japoneses explotados, porque también se ve en la animación americana y en la japonesa. Por ejemplo, en Invencible, ¿la has visto?
Vi la primera temporada.
Continúa. La segunda, la tercera y la cuarta que ha salido ahora también increíbles. Que tienen una animación de 1 millón o 2 millones por capítulo y ves luego un PNG moviéndose. Que parece un PowerPoint.
Bueno, yo qué sé, es decir, la imagen real llega a sitios donde con muy poquitas excepciones la animación no llega. Y era lógico que Netflix, si tenía la oportunidad de hacer eso, lo hizo con One Piece, ¿no? Lo podría haber hecho con cualquier otro.
Sí, sí, de hecho van a hacer ahora un remake del propio One Piece, del anime. Van a reducir los capítulos.
O sea, ¿van a hacerlo otra vez?
Claro, van a sacar ahora. No, sí, van a hacer el anime ahora. Van a empezar el anime ahora. Sí. Y en vez de, por ejemplo, el primer arco, que son 100 y pico capítulos, lo van a hacer en 17.
Pero si
lo
han acabado.
¿No? Pero es muy complicado. Y yo creo que al final el que le digas a alguien, tengo que ver todo esto, voy a entregarte toda la historia.
Claro. Ya. Yo One Piece lo he intentado muchas veces.
Tira mucho para atrás.
Y en el mundo anime, ¿cuál es así de las que más te llama la atención?
De joven en Bola de Dragón, yo me fascinó cuando vi a Akira la primera vez. Te confieso que he visto 3 veces Akira, 3 o 4 veces. Y Akira siempre me pasa una cosa curiosa cuando veo la película, y es, empiezo con mucha ilusión, sé más o menos lo que voy a ver, espero la carrera de motos con Tetsuo, veo todo lo demás, y tengo la sensación de, me entero, y siempre hay un punto que digo, ya no me entero de nada.
Hasta que me
entero. Y hay un momento siempre, en toda, que no sé si es el mismo, porque la veo cada 5 o cada 10 años o cosas por el estilo. Ahora tenía ganas de verla de nuevo, porque un podcast que oigo de unos amigachos míos la analizaba el otro día. Siempre hay un momento en el que me pierdo. Y recuerdo que un amigo mío dejó su momento los mangas para leerlos, y leí alguno, pero me quedé en medio, y es una de las grandes cosas que tengo pendiente. Porque de verdad, cuando vi la película, yo no la vi en cines, pero igual sí. La primera vez, la verdad es que no lo sé, pero si no fue en cines, fue poquito después de cuando se estrenó en su momento, me voló la cabeza, me pareció brutal.
Es increíble.
Y luego Ataque de los Titanes es lo que más recientemente me ha voltado la cabeza, cuando la vi cuando se estrenó en Netflix. No llegué a ver más de 4 o 5 episodios, pero me pareció, la idea me pareció brutal. Y luego de manga, lo último que me enganché hace ya más de una década era una cosa que se llama 20th Century Boys.
Sí, que de hecho tiene, si no me equivoco, tiene una trilogía de películas que tiene un live action que no es tan mal, que no es tan mal, pero el manga es incomparable. Lo que hace en el manga Naoki, no me acuerdo.
No me acuerdo cómo se llama porque te digo, lo vi hace un porrón de tiempo.
Urasawa creo que es.
Me pareció... Luego se iba al final los cerros de DVD en los últimos, pero y ese además tenía casi todo, yo creo que como 30 o 40 volúmenes, me pareció brutal.
Qué fuerte. Bueno, ahora estamos llegando al final, entonces queremos que nos recomiendes tres series españolas que consideres tú que están infravaloradas o poco conocidas, que nuestros espectadores tengan que ver.
Bueno, pues empecemos. Una clásica, Historias para no dormir. Siempre hay que verla.
Hemos hablado de este programa, sí. Historias para no dormir.
Hablamos de...
Sí. Yo es que además tengo una... Es decir, Chicho era el padre de la tele de española y luego con el paso de los tiempos y gracias al festival Series Nostrum tengo una relación personal con su hijo, con Alejandro, y siempre que puedo hablar de ella, hablo de ella. Y luego, antes la he nombrado, Crematorio. Crematorio, siempre que vuelves a ella, es el recuerdo de lo que pudo haber sido el inicio de una pequeña HBO en España que podía haber hecho Canal Plus, pero que se quedó ahí en medio, como os dije antes, llegó la crisis y se acabaron. Y luego recientes, hay mucha cosa, pero yo siempre me quedo con Ar de Madrid, que también es una cosa que se quedó como primera temporada. Yo Ar de Madrid recuerdo la experiencia de ir al cine, en la premiere a verla en Madrid, que llegué, y entonces no había los retrasos que habían en los trenes ahora, pero llegué bordando, de hecho había empezado yo los tres primeros minutos, tenía que ir al aseo sí o sí porque aquello era terrorífico, y me pusieron los cuatro primeros episodios de golpe, y si me hubiese puesto los ocho lo hubiese visto enteros. Mm. Además tuve la oportunidad de hablar con los dos creadores, con Ana Costa y con Paco León, cuando le hicimos el programa en Madrid, y es de esos recuerdos bonitos que me acuerdo, tanto de estar con ellos antes del programa, como el programa como quedó, que yo quedó muy chulo, y es una lástima que no se hiciese la segunda temporada. Ahí hubo muchísimo follón, que yo sé, de hecho ellos eran pareja y rompieron a partir de ahí, por la parte del salseo, en parte por todo el movido que fue hacer Ar de Madrid, pero estaba pensada la segunda temporada, con Ava Gardner rodando en España y cosas similares, pero esas tres, yo creo que con eso, que quizás son más desconocidas que nombremos otras más generalistas, esas hay que verlas.
Qué fuerte, pues muchas gracias.
Muchas nada.
Bueno, yo creo que con esto se acabó el programa. Muchísimas gracias, Carlos, por venir. Ha sido un absoluto placer. Vamos a ver Crematorio, porque estoy esperando a mí, ya lo hemos visto, pero problema. Muchas
Crematorio,
gracias,
yo creo que dije verla, de verdad que sí. A vosotros por invitarme, es un placer.
Un beso a nuestros fans, mamá, papá, tíos, tías, primos, primas, amigos,
yayos,
amigas.
Yayas.
¿Algo más que quieras decir? ¿Alguna persona más?
No sé. Pues a Paco León, que me encanta también. Y a Miley Cyrus.
Y un beso a Paco León y Miley Cyrus. Chau, 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 chau.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.